El presidente, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene la gentileza de otorgarnos una entrevista a Juan Manuel Carr y a mí, Mario Weinfeld, para el programa Gente de a Pie de Radio Nacional, la radio pública de Argentina. Le agradecemos, y para la FM Folclórica, que transmiten para todo el país. Le agradecemos especialmente. Buenos días, Rafael Correa, ¿cómo está usted?
Mario,
¿Me escuchó?
Juan Manuel, muchas gracias por esta entrevista. Siempre es un gusto dirigirme a nuestra querida Argentina. Bueno, para mí son días duros, ¿no? Duro ver cómo destrozaron mi país. Obviamente, la crisis del coronavirus no le vamos a echar la culpa al gobierno. Pero nos encontró sin gobierno, sin sistema de salud, lo destruyeron en 3 años. Con una economía hecha a pedazos. Nos encontró en el peor momento. Y duele, duele en el alma ver que pasamos de construir escuelas del milenio, hidroeléctricas, a discutir si cavamos fosas comunes para enterrar tantos cadáveres. Y en lo personal, pues pese a esa tragedia, para que vean la prioridad del gobierno, siguen con la persecución, están prohibidas todas las reuniones, en el sistema judicial solo hay que hacer las audiencias de flagrancia. Pues bueno, entre miles de casos represados, en estos momentos, pues este día, Martes Santo, pusieron la audiencia de esa cantinflada que se llama caso soborno, algo totalmente fraguado, para acusarnos de algo. Y así pues inhabilitarme para las próximas elecciones y para que pueda regresar a mi país, porque estas cosas no prescriben. Entonces, estoy esperando la primera sentencia de mi vida, que ya está hecha, no les quepa la menor duda, eso ya está arreglado. Y bueno, resulta que ahora soy jefe de una banda criminal dedicada a los sobornos, y la banda criminal eran mis ministros y mis secretarios de Estado. Pero así es esta lucha.
Presidente,
Una.
eso, lo que usted dice de la banda de jefe de una banda criminal, ¿le hace acordar a otros casos de Laufer en América Latina?
Y por supuesto, ¿no? Y hay similitudes muy grandes. Similares acusaciones le hicieron a Lula. Esto se basa en la teoría de Roxin, Claude Roxin, que vive y vive aquí al lado, en Alemania. Y tenemos contacto. Y vamos a demostrar que el propio autor de la teoría dice: oiga, no sean tontos, pues. Esto es para delitos de lesa humanidad, de derechos humanos, no para supuesto cohecho, que además no existe, ¿no? Entonces el propio Roxin les va a desbaratar su tontería. Primera vez en historia que se acusa a alguien por ser autor mediático, por dominio de la organización, ese es el término técnico, por un caso de cohecho. Primera vez en historia, utilizando la teoría de Roxin, cuando Roxin dice que es totalmente para otra cosa, su teoría, para los criminales nazis, para las mafias de sicilianas, etc. Pero ya cualquier cosa pasa en Ecuador. En todo caso, también, en otra similitud con el caso Lula, aquí ha habido una gran filtración el día de ayer que demuestra la colusión que hay entre Fiscalía y el juez, el presidente del tribunal, el juez Iván León. Al igual que el caso Moro, que se demostró que había contacto con el fiscal coludido para perjudicar a Lula, y por eso Moro fue premiado después como ministro de Bolsonaro, ha habido una gran filtración de gente que está harta en el sistema de justicia de ver tanta persecución, y se demuestra que la secretaria de la Fiscalía, Marta Kaiser, ha estado en permanente contacto con el juez Iván León, pero ellos han mantenido una relación de que trabajaron juntos en Cotopaxi y tienen un eje en común. Eso no le interesa a nadie. Si es que no fuera, pues, porque altera la justicia. A él lo nombran 12 de febrero juez encargado. Todo eso atenta contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos. El 1 de marzo la traspasan a ella y empiezan a intercambiar información, pero no sobre la planilla de lujo de teléfono, sobre el caso soborno. Entonces eso significa asociación ilícita, significa tráfico de influencias, significa fraude procesal, pero probablemente no pase absolutamente nada. En todo caso, se conoce ya que todo ha sido fraguado, y esa es otra similitud con el caso Lula, porque se demostró que el juez Moro también tuvo colusión con el fiscal de la causa.
Presidente,
El caso de la actual vicepresidenta argentina también tiene similitudes.
Sí, Argentina debió registrar un trademark, los cuadernos, porque acá utilizaron lo mismo, cuadernos, que se mostraron que eran forjados, pero siguen utilizándolos como prueba, ¿no? Dijeron una asesora que parece que había recibido dinero de contratistas del Estado a mi espalda, y que fue la de siempre, ¿no? Te enterramos 40 años, te metemos preso a tu marido, a tus hijos, porque todos están trabajando en la empresa que montaste, a no ser que acuses a Correa. Y acusan hasta a su progenitora, pues, en esas circunstancias. Se llama cooperación eficaz en nuestro código penal. En todo caso, esta señora dijo que había anotado en los cuadernos todos los movimientos financieros y era, le di a Perico los Palotes el 7 de abril del 2016, 2015, 2014, 24,5 centavos. Chut, Entonces, que tenía anotado todo. Entonces, cuando les exigimos hacer un examen de tinta para ver la antigüedad del cuaderno, dicen, no. Lo escribí en una inspiración, un viaje de Guayaquil a Quito, pero créanme, no lo estoy exagerando, revisen el proceso. A finales del 2018, es mentira, lo escribí en la cárcel, fraguando toda esta farsa, ¿no? Pero imagínense que lo escribe en el 2018 sobre cuenta del 2013, 5 años atrás, y que se acuerda hasta lo de Argentina también, los cuadernos falsos, ¿no? Y como en Argentina, lo que están haciendo es invencible, hicieron invencible a Cristina, la han inmortalizado y ella sí muy merecidamente para la historia, a mí también me van a inmortalizar, inmerecidamente en mi caso, no nos van a vencer, a mí no me van a quebrar la vida, yo vivo bien aquí en Bélgica, era mi plan de vida, ¿no? Pero a mi país lo están destrozando, y la manera de rescatarlo era ganando elecciones, y para ganar elecciones tenía que ser candidato y estar en el país, y ellos lo saben, y por eso le están impidiendo, porque le importa un rábano el país, le importa tan solo sus ambiciones, sus odios y sus intereses económicos y políticos.
Expresidente, lo llevo a la ciudad de Guayaquil, lo que estamos viendo son imágenes muy preocupantes, ustedes de esa ciudad, usted ha perdido gente cercana en estos días, lamentablemente estamos viendo cadáveres en las puertas de las casas, cadáveres en las esquinas. ¿Cómo siente personalmente usted como un ciudadano ecuatoriano, pero que se crió en esa ciudad, lo que está sucediendo en Guayaquil hoy?
No, Guayaquil es mi ciudad, yo viví ahí hasta los 24, 25 años, hasta que tuve, bueno, me gradué y me fui a trabajar con los indígenas en el páramo, regresé un año y después me fui con una beca a Europa, y después ya porque me casé y mi esposa es europea, vinimos a vivir a Quito. Pero toda mi infancia, adolescencia, juventud, y mis estudios primarios, secundarios, universitarios, la pasé en Guayaquil. Mi familia vive allá, mi madre, mi hermana, mis sobrinos. Y obviamente agarra el alma a ver lo que está pasando. También se derrumba una farsa, no es muy exitoso, pero veamos eso después. La tragedia es la cantidad de muertos y nuevamente la negligencia. La negligencia porque cuando ya había contaminados, dijeron aislamiento, cuarentena, no salir, y después dijeron, no, el peor virus es el miedo. Como que hicieron una cosa de juego, y permitieron a la gente salir de nuevo, hicieron un partido por Copa Libertadores, donde hubo 50.000 personas. Entonces, la gente se empezó a contagiar, y Guayaquil tiene el 70% de los infectados y muertos de todo el país, eso no es casualidad. O sea, ¿cómo se explica que Guayaquil sea diferente a lo de Quito? Pero muy diferente. Una explicación parcial es que Guayaquil tiene mucho trabajador autónomo, taxista, vendedor ambulante, triciclero, comerciante informal. Quito tiene más burocracia, policía militar, gente con ingresos fijos y puede quedarse en su casa. Sí, es una explicación, pero de ninguna manera logra explicar la gran diferencia en cuanto a infectados, en cuanto a muertos, es que no se tomaron las medidas. Y lo más duro, yo quisiera decirles otra cosa, pero no esperen de mí engaños, no puedo. Lo más duro es que lo peor está por venir. O sea, nosotros llevamos un mes de rezago con Italia, mire lo que está pasando con Italia, un país desarrollado, no tienen dónde enterrar tantos muertos. Ellos empezaron un mes antes con esta pandemia. Nosotros estamos con rezago de un mes. Lo que no se hizo en este último mes, se va a venir en el futuro, ya no se puede evitar, solo se va a cosechar lo que ya sembraron. Solo se va a recibir las consecuencias de lo que no hicieron. Y no hicieron test, no aislaron a la gente infectada, no equiparon los hospitales, bueno, eso se puede resolver en el corto plazo. Pero los infectados y los muertos que están subiendo exponencialmente, no lo van a poder parar así, tomen todas las medidas ya. Entonces lo peor está por venir, esa es la durísima realidad, cuando vivimos una ciudad que tiene que dar cartones para enterrar a los muertos, dejan a los muertos en las calles porque ya no los pueden tener en las casas, realmente vemos un espectáculo dantesco en Guayaquil.
¿Usted extraña a UNASUR en momentos así?
Pero ¿cómo no vamos a extrañar a UNASUR? O sea, de aquí tenemos que sacar tantas y tantas lecciones, ¿no? A nosotros nos decían populistas, porque los muertos no te aumentan déficit fiscal, ¿no? Salvar vidas, sí. O sea, cuando, te pongo un ejemplo concreto, real, hemodiálisis. Prácticamente no había servicio de hemodiálisis público. La hemodiálisis es un tratamiento muy caro para la gente que está enferma de los riñones, ¿no? Es como $1,000 mensuales. Y cuando empezamos a inaugurar decenas de unidades de hemodiálisis, yo le decía a los médicos, ¿y qué hacía esta gente antes cuando no había servicio público? Se moría, porque no tenían para pagar una clínica. Pero esos muertos no salían en las noticias. Esos muertos no salían en las finanzas públicas, en el déficit fiscal. Salvar esas vidas, porque es caro el tratamiento, eso sí te aumenta gasto, te puede generar déficit fiscal y te salen los titulares, correa populista, aumentó el gasto público. Que esto nos enseñe las verdaderas prioridades, a saber entender la economía, que no son cuentas, no es bienestar humano, óptima asignación de recursos, a no dejarnos manipular, a saber que hay cosas que no son mercancías, nos enseña que estamos en un mundo interdependiente. De hecho, eso es algo que hemos aprendido los economistas, que nos forman con esas tonterías estáticas de agentes maximizadores haciendo lo mejor dentro de lo posible, proceso de optimización y expectativas racionales. Eso no es realidad. Nosotros tratamos la sociedad humana, que es un sistema complejo, gente en contacto permanente, interdependiente, diversa, que evoluciona, ¿no? Es path dependent, aprende en la marcha. Sistemas emergentes que no son continuos, es como el agua, o sea, no es que va aumentando el calor y va aumentando la temperatura a 10 grados, 15 grados, 80 grados, 100 grados, 150 grados, no, después de los 100 grados, te cambia totalmente la realidad, se te evaporó ese líquido. Así más o menos son los fenómenos sociales. Debemos aprender todo aquello para poder estar mejor preparados para esta clase de situaciones, pero sobre todo, que somos interdependientes, y no lo hacemos por humanidad, por solidaridad, hagámoslo por interés propio. Esto nos ha enseñado que es importante que el pobre también tenga salud, porque si no me contagia, aunque sea por egoísmo, entendamos que debe haber salud para todos, que hay cosas que no son mercancías, que hay cosas que deben estar ahí, disponibles para cualquier emergencia, porque lo que se juega es muy, muy grave, se juega la vida humana.
Presidente, usted vino aquí a la Argentina cuando asumió Alberto Fernández. Se está hablando mucho del caso argentino porque ha tomado una cuarentena, un confinamiento, bueno, antes de otros países. ¿Cómo cree que está manejando, digo, la Argentina y América Latina en general esta situación? Porque también se está hablando mucho de Brasil, de la posición de Jair Messias Bolsonaro. ¿Usted cree que hay dos posiciones en torno a cómo enfrentar la pandemia?
O sea, te diría que en promedio, y no es mi opinión, hay estudios técnicos de la CEPAL, por ejemplo, la región que peor está manejando la pandemia es América Latina. Asia la manejó muy bien, Europa con muchos problemas, pero están dando lucha. América Latina la estamos manejando muy mal en promedio. Por ejemplo, para el mismo tiempo de evolución de la epidemia, tenemos muchos más infectados y más muertes por habitantes que en el caso europeo y en el caso asiático. Hay países que lo están haciendo mucho mejor, como Argentina. Hay países que lo están haciendo mucho peor, como Ecuador y Brasil. En promedio lo estamos haciendo mal. En todo caso, no conozco a fondo todo lo que ha hecho Alberto, he escuchado algunas de sus declaraciones y me parecen totalmente acertadas, pero es de los países que está enfrentando. De esta no salimos sin costo, pero se puede mitigar, minimizar los costos, que lo está manejando bastante bien. Lo de Bolsonaro es algo de psiquiatra, y lo de Ecuador es una ineptitud, una negligencia, una indiferencia que realmente indigna, ¿no? O sea, además de tristeza de ver la situación, pues uno siente indignación porque no tenía que ser así. Esto nos tomó en las peores condiciones, sin gobierno, sin sistema de salud, con una economía hecha pedazos, con indiferencia, con negligencia. No aparece el presidente, tienen al vicepresidente que es un ¿cómo se llama? Improvisado, el tercer vicepresidente de este gobierno, un chico de buena cuna, que lo que quiere es ser candidato y hace videos bonitos, pero no hay decisiones, no hay política económica, no hay política sanitaria contundente, no hay autoridad. Hay países que lo están haciendo muy mal y en general, como región, América Latina no está respondiendo bien a esta pandemia.
Mario.
Estamos hablando con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, por la radio pública. Volvamos a UNASUR, volvamos a un pasado no tan lejano que tuvo nuestra región. Usted como presidente, Hugo Chávez, Evo Morales, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica. ¿Hay alguna posibilidad en este momento de todas esas dinastías o esos partidos políticos? La única fuerza que ha vuelto al poder es en este momento el Frente de Todos en la Argentina. ¿Cómo atisba Rafael Correa, que aparte de ser un líder político, que aparte de ser un hombre de fe, que aparte es un conocedor de la historia, un hombre con una sólida formación, cómo atisba qué es lo que puede ocurrir en los próximos años en nuestra región? ¿Puede haber un reflujo de esos movimientos populares?
Yo tengo la certeza de aquello, pero primero disculpa porque me desvié la pregunta por filosofar y no te respondí sobre el UNASUR. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR? Ojalá aprendamos, por eso me desvío, ¿no? Porque te dije, ojalá aprendamos y te empecé a hablar de individualismo, de la salud como derecho, no como mercancía. Pero aprendamos también la necesidad de la integración, que no es romanticismo. También debe ser romanticismo, en buena hora. seguir el sueño de nuestros libertadores, pero una ya necesidad de supervivencia, inexorable decreto del destino, lo llamaba Bolívar. Cuando hubo la pandemia, no estamos hablando en el aire, cuando hubo una pandemia, epidemia, ¿no?, de la gripe porcina allá por el 2009, se reunió pues el Consejo de Salud, teníamos Consejo de Salud de UNASUR, teníamos Instituto de Salud en Río de Janeiro, se reunieron los ministros de Salud y aprobaron una estrategia regional y se enfrentó de muy buena manera la epidemia. Y luego, por ejemplo, teníamos estrategia para compra conjunta de medicamentos, lo cual abarataba mucho los costos. Todo eso lo tiraron a la basura por el fundamentalismo, por el odio. Tú dijiste, hablaste de grandes presidentes progresistas que habían fundado UNASUR, Néstor Kirchner, Tabaré Vázquez, Lula da Silva. Pero también hubo presidentes conservadores. En un inicio Uribe, fundador, Alan García. Y sí, contamos con su apoyo entusiasta. Luego Sebastián Piñera, que incluso para CELAC ofreció a Chile como anfitrión para la primera asamblea de CELAC. Eran entusiastas integracionistas. Porque en esa época había denominadores comunes. El respeto a derechos humanos, el respeto a la democracia y la voluntad de integración. Eso superaba a la izquierda, a la derecha, progresismo, conservadurismo. Ahora todo se botó al tacho de la basura. Tenemos dirigentes mediocres, con una miopía histórica impresionante, llenos de odios, llenos de servilismo. Se caracterizan por lo lacayo, por seguir lo que diga Estados Unidos. Si le dice pónganse cabeza, se ponen de cabeza, atacan al vecino. Tú me hablabas, ¿cuál sería la diferencia con UNASUR? Perú está moviendo tanques a la frontera con Ecuador. Se están combatiendo el coronavirus con tanques de guerra. ¡Qué locura! ¿Cómo nos han hecho retroceder como nación? Con UNASUR, no te digo que no hubiera habido problema, pero hubiera sido mucho más eficaz la respuesta al coronavirus, porque además es un problema planetario. Se necesita una respuesta global o al menos regional para el caso de América Latina. ¿Qué va a pasar en el futuro? Bueno, los economistas somos especialistas en equivocarnos cuando tratamos de predecir el futuro. Y esto es más que algo racional, algo de fe, ¿no? Yo tengo fe en que volverán esos movimientos progresistas, que esta gente ha hecho mucho daño, ha retrasado el curso de la historia, pero no podrá cambiar. Nuestros pueblos ya saben lo que es vivir diferentemente, no con pleno bienestar, porque seguíamos siendo subdesarrollados, pero al menos con justicia, con equidad, con dignidad, haciendo lo posible por el que más necesita, no viendo que también están los que siempre estuvieron bien, sino que también mal están los que siempre estuvieron mal, los más olvidados, como dice su coterráneo, el Papa Francisco, haciendo que vivan menos mal esos descartables de la sociedad. Entonces te puedo argumentar un poco racionalmente, ¿no? Por la historia, ya tenemos cómo comparar, ya no es que estamos en el aire, en los 90 nos dijeron el neoliberalismo y no hay más, es ley natural, se cayó el muro de Berlín, se desintegró el bloque soviético, ya es el fin de la historia, esto es una fórmula matemática, física, no hay vueltas que darle, una ley natural poco menos. Colapsó aquello, vinieron gobiernos progresistas, la época de oro América Latina, 2002-2014, vuelve el ciclo conservador neoliberal, pero ya la gente tiene con qué comparar. Pero más allá de eso, yo creo que nuestros pueblos desarrollan una conciencia, hay la identidad latina, y que hay esa hambre de justicia en la mayoría de nuestros ciudadanos, los ciudadanos latinoamericanos, y que volverá ese progresismo y volverá esa vocación integracionista que, te repito, ya no es una quimera, no es un sueño, es una necesidad de supervivencia en un mundo muy globalizado y muy cruel, como nos está enseñando la lucha contra esta pandemia.
Presidente, el programa que conduce Mario hace 10 años, al cual yo me sumé ahora, se llama Gente de a pie. ¿Usted cree que la gente de a pie va a volver al gobierno en el Ecuador en el próximo periodo?
No sé si en el próximo periodo, si fueran elecciones libres, las ganamos en una sola vuelta. No van a ser libres, han cooptado todo, Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, los medios de comunicación. Es la dictadura perfecta, no han roto cuantas veces le ha dado la gana el orden constitucional, la democracia, pero son cubiertos por el silencio cómplice de la prensa. Entonces, si hubiera elecciones libres, les ganamos en una sola vuelta. No nos lo van a permitir, no van a permitir el cerramiento, va a ser más difícil ganar. De todos modos, podemos ganar en 2021. Pero tarde o temprano volveremos. No sé si yo personalmente, no me interesa, créanme, yo no busco nada para mí. Ese no era mi proyecto de vida. Era estar en Bélgica escribiendo, regresar a la academia. Si me he involucrado en política es por el desastre que están haciendo en Ecuador, por la persecución a mí, a mis compañeros. Pero lo importante es que vuelva ese progresismo, que vuelva esa revolución ciudadana, que vuelva ese gobierno para los pobres. Porque la gente debe entender, o sea, si algo nos ha enseñado esta época tan dura, estos años tan duros. Argentina, que no es casualidad cuando estoy bien. No es que estoy bien porque yo soy listo, ¿no? Y cuando me va mal, si es culpa del gobierno. No, cuando me va bien también es, algunas veces, culpa, entre comillas, del gobierno. Porque viene un mal gobierno y por inteligente que sea, trabajador, me puede ir muy mal. Como le fue a Argentina, como le está yendo a Ecuador. Entonces, el gobierno es importante. El Estado es importante, que es la representación institucionalizada de todos nosotros. La política es importante, porque es la forma racional de tomar nuestras decisiones colectivas. Y si tú me preguntas a mí, que he tratado toda la vida de resolver el enigma del desarrollo, en mi especialización como PhD en economía, manejé 10 años un país en vía de desarrollo, ¿cuál es la gran diferencia entre Estados Unidos y nosotros? Porque ellos se desarrollan y nosotros no. Es porque no supimos tomar acciones colectivas adecuadas. No es por el individualismo. Pongo un latinoamericano y un gringo en la selva y te sobrevive el latinoamericano porque tengo más recursos, más chispas. Es ese orden, esa organización, esa acción colectiva, y esa calidad de la política. La política no es mala, es necesaria y es buena. Los malos son ciertos políticos. Entonces, pero esa política refleja quién está en el poder. Entonces, cuando tú tienes plata, como pasó en el Ecuador, no le estoy inventando nada, le piden a la gente quedarse en su casa, gente que tiene que salir para ganarse el día a día, que tiene que escoger entre morirse por coronavirus o morirse de hambre. Para que se queden en sus casas tienes que darles alimento. No hicieron nada de aquello. Ni que no había recursos, pero sí pagaron 324 millones en deuda externa. Deuda externa que no lo tienen los gringos, lo tienen los propios banqueros que están en el poder. Entonces eso te demuestra las decisiones sociales y a dónde van los recursos, sobre todo el presupuesto del Estado, te demuestra quién está en el poder. Entonces, si queremos que realmente haya justicia, nuestro pueblo debe entender que ellos deben estar en el poder, no los banqueros. Habrá algún banquero compasivo, pero no nos va a resolver. Siempre están, ya va más allá del bien y del mal. Thomas Jefferson fue el que hizo uno de los documentos más bellos de la historia de la humanidad, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, que en su párrafo segundo dice algo como esto, que nosotros defendemos estas verdades por ser evidentes en sí mismas, que todo hombre tiene derecho a la felicidad, a la libertad, etc. Pero Thomas Jefferson era dueño de 600 esclavos. Y no es que era un mentiroso, es que para él los negros no eran personas. Eso ya iba más allá de ser bueno, malo, honesto, mentiroso. Así son nuestras élites. O sea, cuando hablan de libertad, es su libertad, su derecho. Cuando hablan de derechos, son sus derechos. Cuando nos hablan de mejorar la educación, sí, mejorar la educación a los hijos en empleada doméstica, pero cuidado, le quieres dar la misma educación que mis hijos. Si no, ahí sí tumbamos al gobierno. No creen en equidad, no creen en la justicia. Entonces, para tener justicia, equidad, para tener progreso para todas y todos, incluso para esas élites, como nos enseñó esta pandemia, que para que estén bien en ellos, tienen que estar bien todos, no, se requiere poder popular. Se requieren gobiernos que estén representando a la gran mayoría. Pueblos latinoamericanos, ya no se dejen engañar. Y como nos dio el ejemplo de Argentina, sepan votar adecuadamente por ese gobierno que va a manejar un Estado que sea un Estado para todas y para todos, para el bien común, no solo para unos cuantos. Entonces, lo importante que es la política, lo importante que es quién está en el poder, porque dependiendo de quién está en el poder, va a derivarse las políticas públicas si son para todos por unos cuantos, por ejemplo.
Rafael Correa, expresidente de Ecuador, Mario Weinfeld y Juan Manuel Carr, el hombre de Radio Pública de Argentina, le agradecemos su presencia, le mandamos un abrazo fortísimo con la solidaridad y el respeto de sí.
Gracias Mario, gracias Juan Manuel, un abrazo a nuestra querida Argentina y ánimo, yo no he visto una situación así en la historia contemporánea y la humanidad. Estamos ante inmensos desafíos, ante nuevos retos, el mundo no será igual, ojalá sea un mundo mejor, depende de nosotros. Un inmenso abrazo a todas y a todos.